Insider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cup. Isabel Trillo, buenos días, welcome.
Buenos días por la mañana, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Yo bien, estupendamente, la verdad.
Ya te veo con un speed. Y hoy tenemos visita ilustre, como siempre, pero para nosotros es un gran honor recibir a la presidenta de la Real Federación de Madrid de Golf, doña Begoña Zamorano. Begoña, buenos días, bienvenida.
Muchísimas gracias por invitarme.
Nada, sabes que es tu casa. Nunca mejor dicho, además estamos aquí en Madrid, o sea que sabes que es tu casa. ¿Qué tal todo?
Muy bien, fenomenal.
Bien. Bueno, estábamos hablando ahora fuera de micro. Esta semanita ya empieza el baile para las chicas.
Ya empieza el baile, efectivamente, y tenemos una buena representación madrileña.
Oye, yo espero mucho esta temporada de las chicas, ya no solo de la madrileña, en general. No sé si tú esperas lo mismo, tienes esa misma sensación.
Por supuesto, estoy seguro que nos van a dar grandísimas alegrías este año.
Y yo tengo algo, un palpito con Carolina Chacarra, con Carol.
Efectivamente.
No sé, me da a mí que... Yo creo que Carol y Julia López, cuidadito, que pueden darnos alguna alegría.
Sí, sí, y Blanquita también
está ahí.
Bueno,
Blanquita también,
sí. Blanquita también está ahí.
Sí. Y luego, bueno, claro, luego nuestras amateurs... Que todavía les queda todavía un añito Paulita y todo, que eso es un espectáculo.
Es que es impresionante, segunda y tercera del mundo, Paulita
y Andrea. Y Andrea.
Es un auténtico lujo tener la representación madrileña que tenemos en el mundo amateur femenino.
Oye, las dos van a estar en el Máster de Augusta.
Sí.
Femenino. Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, y algunas sí, ¿no? más.
Bueno, algunas más, pero estas madrileñas
Cata,
en concreto.
Cata también va a estar.
Pero fíjate, siempre hablamos de lo mismo. Todos los años comentamos lo mismo, lo que ha hecho Carlota, lo que está haciendo Carlota, a Zahara, que bueno, este año lo tiene más complicado y tal. Julia parece que ha entrado con buen pie. El año pasado ya ha estado disputando y ha estado arriba en algunos torneos y tal. Y tal vez a los chicos, a la hora de pasar al plan profesional, les es como más fácil que a las chicas. Yo creo que este año, no sé por qué me da a mí que las niñas nos van a dar esa alegría que nos cuesta. ¿Sabes qué te digo? Porque siempre hablamos de lo mismo, pero siempre es Carlota la que nos saca las castañas. El año pasado consiguió una victoria después de 8 años sin ganar en Estados Unidos, aparte luego lo que gana en el circuito europeo. ¿Tú crees que este año va a ser que sí?
Estoy segura.
¡Oh! Eso es una alegría, ya estoy emocionado, ya me he venido arriba. Si la presidenta lo ve así, es que no sé, Begoña, ¿qué era lo que le faltó? Bueno, todavía no lo hemos conseguido, vamos a suponer que conseguimos algo importante, con una victoria o muy cerca en Estados Unidos, algo. ¿Qué crees que era lo que le faltaba? Porque todos los años hemos tenido grandes jugadoras amateur y a la hora del salto... Ay, mira, y ya no te hablo de con jugadoras expertas, Luna Sobrón, Nuria Iturio. Bueno, Nuria ganó el año pasado en Chicago y tal, en Aranco y tal, pero que les costaba. Y siempre era Carlota y Azahara con la bandera. ¿Qué crees que era lo que podía faltar?
Es que es muy difícil, Jorge, es muy difícil el compaginar el mundo profesional con la vida diaria. Y en una mujer yo creo que es más difícil todavía, pero lo vamos logrando, lo vamos consiguiendo y estamos ahí. Estoy segura. Mira, leía el otro día un reciente artículo de Azahara de cómo compaginar el mundo profesional con la maternidad,
sí,
la familia. Lo habéis leído vosotros también. Y es que comparto totalmente su opinión, pero ella misma dice, quiero lograrlo ahora y compaginarlo. Esto... En los hombres no se habla de paternidad y profesionalismo.
Se habla, pero para la parte contraria. Es decir, la familia a veces destroza carreras de profesionales.
Sí.
Entonces ahora para lo contrario.
Sí, pero yo creo que las mujeres nos vamos dando cuenta y estamos ahí y podemos lograr grandes victorias. Y ya lo verás.
Hombre, tenemos una super mega victoria. Una ganadora en Augusta, que eso... Una golfista en Augusta se une a los nombres de Ballesteros, de Sergio García, de John Rahm y de todos los grandísimos jugadores y Olazábal que hemos tenido en el Máster. O sea, eso con Carla lo conseguimos el año pasado. Eso es un hito que de momento no ha superado a nadie.
No, y que va a quedar ahí de por vida. Eso
es
queda ya...
parte de los anales de la historia del Máster de Augusta.
Eso queda de por vida.
De Augusta.
Ha sido la primera, pero no va a ser la última.
¡Oh, oh, oh! ¿Cómo viene la presidenta? ¿Cómo ha empezado el año? ¡Madre mía! ¡Madre mía, cómo viene la presidenta! Luego otra cosa, bueno, es que tenemos mucho que hablar contigo. Mira, Juan Salama. Un madrileño.
Exacto.
Su primera victoria internacional.
Una victoria que nos llena de muchísimo orgullo. Conozco a Juan por el circuito de Madrid. Es un profesional excepcional, muy trabajador.
Eso es lo que te iba a decir. Yo lo conozco poco, pero he oído que es un currante.
Efectivamente. Es un gran currante y me gusta que ganen, sobre todo porque refleja... hay tantos que curran mucho. Y son excepcionales profesionales, pero no llegan a ninguna victoria como la de Juan, con lo cual me alegro muchísimo por él. Grandísimo currante y buenísimo.
Yo siempre lo destacamos con Isabel y con todos los invitados que vienen. Primero, la Federación Española está haciendo un trabajo impresionante, pero yo creo que la madrileña es lo que viene justo después, sin menospreciar a ninguna otra federación ni territorial ni nada, pero yo creo que vosotros hacéis un trabajo... es que ya no solo tratáis al jugador o a la jugadora, habláis con los padres, tenéis un trato como muy cercano, la gente que está ahí en la federación, tú y todo tu equipo, estáis pendientes de ellas y de ellos, hacéis que se sientan como en casa, y eso yo creo que es difícil, y eso es lo que hace el paso a que la gente se pueda sentir a gusto trabajar, porque yo conozco a más de uno, y no voy a decir en qué región y tal, que sí, que les gusta el golf y tal, pero que cuando llegan por la tarde después de salir de clase a la federación y tal, mira, te voy a decir una palabra que me dijo uno, es que es un coñazo. Bueno, oye, yo cada uno tiene su forma de trabajar en sus clubs, en federaciones y tal, pero a mí me consta que eso en la Federación de Madrid no pasa. La gente va a trabajar, los chicos van a trabajar a gusto. Y eso creo que es algo muy importante.
Es muy importante, como bien dices. Mira, el mayor capital que tiene la Real Federación de Golf de Madrid es el capital humano. Hay unos profesionales que se dedican a trabajar desde el golf en los colegios, con los niños para que conozcan el deporte, para que se integre en la sociedad, que es uno de los objetivos que yo me he marcado, integrar el golf en la sociedad y que no se vea como un deporte elitista, hasta la dedicación a los profesionales. El año pasado hemos tenido varias ponencias dedicadas a los profesionales en cuanto a mejora en técnicas, aplicación de métodos estadísticos. Tuvimos también a José María Olazábal hablando de anécdotas de la Ryder, cuidando, como te decía, desde los niños hasta los el mejor de nuestros profesionales, pero esto se debe, vuelvo a decir, a la gente que tenemos trabajando en la federación que se dedica a esto y que le gusta lo que hace, con lo cual eso se nota. El que recibe ese trabajo lo recibe de diferente manera si se lo ofreces con dedicación, con cariño y con profesionalidad.
La verdad es que fue brutal aquella rueda de prensa con Eduardo Molinari, la mente pensante del equipo Ryder, que poca gente conocía esa faceta suya de el matemático del golf, y José María Olazábal, pues con sus anécdotas, con su sentimiento puesto allí. Fue una historia muy bonita, y la verdad es que no sé cómo lo conseguiste traer a los dos, pero fue algo increíble, y que prometéis que va a haber más cosas parecidas, con lo cual estamos todos con la mano diciendo a ver cuándo llega la siguiente, que estamos todos expectantes.
Mira, la primera vez que vino Eduardo Molinari, que vino a hablarnos de la aplicación estadística en los resultados y ver cómo para mejorar era necesario un análisis muy exhaustivo del juego. La primera vez nos dijeron, algún profesional que se me acercó y me dijo, bueno, habéis puesto el listón tan alto que va a ser imposible. Pues lo logramos.
Sí, sí.
y yo creo que también vamos a seguir en esa misma línea de traer, ya no te digo personajes de la talla de José María y de Eduardo, porque son excelentes y cualquiera que traigamos va a ser del mismo nivel como mucho, pero sí que traer ponentes para realizar actividades que resulten francamente interesantes para quienes las oyen.
Bueno, y además humanas, porque tanto José María como Eduardo estuvieron luego debatiendo con nosotros, haciéndose fotos. Eduardo es muy tímido y aún así conseguimos hacernos fotos. José María, sabes cómo es, que es todo corazón. Y la verdad es que fue entrañable. Los que estuvimos en aquella radio también de Medina nos trajo recuerdos muy bonitos, cosas que no sabíamos, esas cosas que se cuecen en el vestuario, que siempre a los periodistas nos encantan y que nunca nos cuentan, nada más que a posteriori, que no se puede hacer nada más, ¿no? Pero sí, la verdad es que estuvo muy bien, Begoña.
Fue fantástico.
Fue muy buena idea.
Oye, Begoña, ¿cuánto tiempo lleva ya como presidenta?
1 año y 4 meses.
¿Has hecho balance ya o todavía no?
Los 100 días.
Pues sí, he hecho balance. Lo que estoy es, de verdad, y lo digo mucho, francamente orgullosa de presidir una federación como la Real Federación de Golf de Madrid, por todo lo que me ha aportado y por... tengo que reconocer que Nacho Guerras me pasó un testigo de oro. Y Juan Guerrero, el presidente de la Real Federación Española, me dijo, aunque suene mal, pero me lo dijo tal cual, me dijo, te voy a dar un consejo, solamente no la cagues.
Es un buen consejo, ¿eh?
Bueno, muy típico de Juan, muy directo.
Muy directo, muy directo, efectivamente.
Sí, pero es un consejo que te hace pensar.
Sí, sí. Y bueno, he hecho balance, creo que hemos hecho cosas, hemos avanzado, avanzamos hacia los 100.000 federados, que va a ser un récord impresionante, porque cuando hablamos que estamos a la zaga de la Real Federación Española de Golf, nosotros estamos, por supuesto, para colaborar y para que crezcamos todos, porque yo siempre digo el que crezca una nos hace crecer a los demás también. Representamos un tercio de los federados, más de un tercio casi, bueno, por ahí estamos, de los federados en España. Y es cierto que somos una federación muy potente, pero gracias a esa potencia podemos colaborar con la española.
Bueno, soy la federación más potente.
Sí, somos la federación más potente, sí.
Pero en España y en el extranjero, porque yo tengo amigos que no se pudieron federar en la federación catalana y me los traje para Madrid. Y tengo varios amigos en Andorra y varios amigos catalanes que los tengo federados en mi casa en la Federación de Madrid.
O sea, esto que no se entere Ramón Nogué, que no le va a parecer, no sé cómo le va a parecer.
A mí me consta algún amigo de Costa del Sol, que vive en Costa del Sol, que está federado en la Federación de Madrid.
Sí, o sea, sí. Bueno, pero vuelvo a decir, esto nos hace crecer a todos. Ya. No tenemos que pensar que somos una federación independiente, sino que hacemos crecer a todos y hacemos crecer el golf en España, que es de lo que se trata. Cuando hablabas de federaciones, también somos la segunda federación más importante en Madrid.
Sí.
Pero claro, detrás del fútbol, que es que soy, es imbatible, ese es otro deporte.
Pero no solamente en Madrid, en España. Yo creo que el golf, después de la caza y del fútbol,
creo que es la cuarta, ¿no?
Es la tercera.
La tercera.
Ya gracias a la Federación de Madrid de Crecimiento, somos la tercera federación española de cualquier deporte. Fíjate, caza y fútbol, dos deportes imbatibles.
Sí, a mí, de verdad, te digo una cosa. Yo destaco mucho del trabajo que hacéis en la Federación Española y en la madrileña, porque creo que tenéis un hilo tan directo, sobre todo, mira, cuando tenéis internacionales y tal, pues muchas, por circunstancias que se demuestra que se está haciendo un trabajo bien, pues muchos son madrileños o madrileñas las que... Y tenéis... es que parece una sola federación, la forma de viajar, de tratar todo. O sea, ¿eso se habla durante todo el año? Begoña, ¿habláis? ¿Tenéis reuniones?
Por supuesto. Y nuestro director deportivo, Carlos de Corral...
Luego hablaremos con él, porque Carlos es nuestro experto en el LIP. Que le llamamos todos torneos.
Sí, es experto en muchas cosas.
Sí, bueno, muchas cosas. Y gran jugador.
Grandísimo. Pues Carlos está en permanente conexión con el director deportivo de la Real Federación Española, que es Nacho Gervás.
Uh-huh.
Y trabajamos conjuntamente. Insisto que es una manera de hacer crecer el gol de verdad.
Debe ser duro, Begoña, a todo el mundo, todos los profesionales españoles que quieren jugar en el circuito de Madrid, tener que decirles que no, porque yo sé del interés, porque a través de la PGA pues se habla mucho del circuito de Madrid, muchísimos profesionales quieren jugar en el circuito, pero claro, no todo el mundo no puede.
No, nos debemos a los jugadores madrileños, claro, en primer lugar. Y es cierto que es un circuito fantástico, que envidiado por las otras federaciones. Y tenemos un nivel francamente bueno. Jugando el circuito está Gonzalo Fernández Castaño.
Juan Salama.
Alex del Rey, cuando está aquí.
Vicente Blázquez.
Charzi. Pedro Oriol, Charzi. Santi Luna. Hay un elenco importantísimo.
Por cierto, a Pedro Oriol un besito muy fuerte. Que se ha operado del hombro.
A ver si ya por fin está la última.
Está la última.
Oye, Begoña, una cosa que siempre me ha llamado la atención, porque fíjate, veis a muchos niños y niñas pequeñísimos y los hacéis crecer con vosotros. Evidentemente, no todo el mundo llega. Cuando llega el momento de no sé si de decírselo o dejáis que él mismo o ella misma diga, esto no es lo mío, es duro, ¿no? Sobre todo para la gente que trabaja directamente con ellos, los profesores, la gente que tenéis tan cercana en la federación.
A ver, yo creo que eso no lo decimos nunca, lo de tú no. Contigo no, bicho, eso no lo decimos nunca. Porque, vamos a ver, para llegar lejos, cuando empiezan de niños, es una labor conjunta de profesores, familias, clubs, federación, por supuesto, y el propio niño, que tiene que tener interés. Yo he visto llorar, cuando en mi época de arbitrajes, llorar muchas veces a los niños, y jamás le he dicho a un niño, retírate. Solamente lo he dicho una vez en mi vida, pero es que el niño estaba malísimo. Uh-huh. Y el padre le decía, sigues. Y en un descuido del padre le dije, ¿tú te quieres ir? El niño estaba francamente mal, le veía. Y le dije, oye, por respeto a tus otros compañeros de juego, que no saben, además fue recién salidos del COVID, que teníamos unas precauciones extraordinarias. Pero decirle a alguien que tú no vales, y mira, tengo que confesar que a mí sí me lo dijeron.
¿Sí?
Yo empecé a jugar al golf mayor. Ya con mis hijas nacidas y empecé a jugar y un profesor me dijo, yo, mi primer profesor, no voy a decir el nombre.
Bueno, pero ya sabe quién es.
Me dijo, si es que no vales para esto.
¿Así de crudo?
Así de crudo. Joder, así de crudo.
Qué sensibilidad.
Y mira, ahora cuando le miro le pongo alguna carita.
Bueno, yo conozco esa sensación porque yo soy falsa zurda y me hice un swing zurdo de la forma más tonta y hay habido profesores que no me han querido dar clases porque dice, si tú no eres zurda, digo, bueno, pero ya que tengo el swing zurda, ayúdame. Y no me quieren ayudar porque soy falsa zurda. O sea, que conozco esa sensación.
Mira, y otra vez, sin embargo, también con otra clase de golf, con un mega gurú, que me dijo, me logró tener una clase con él y me tiene la hora entera dando bolas, me miraba de un lado, de otro, detrás, delante, y cuando termina la clase me dice, ¿tú a qué aspiras?
Así.
Así, y yo le dije, yo a pasarlo bien. Entonces, es que no todos tienen que ser campeones.
Claro.
Entonces, para pasarlo bien, cualquiera vale. Para ser un campeón hacen falta muchos condicionantes, entrenar mucho, que te apoyen mucho cuando eres niño tus padres, porque los padres te tienen que llevar. Que el profesor sepa hacértelo, como dices tú, entretenido, porque la curva de aprendizaje es complicadísima en el golf. Y entonces es una labor de muchos que no sabes en qué momento va a hacer clic el jugador niño. Los niños, cada uno tiene un... madura a una edad, no todos a los 8 años tienen que ser fantásticos. Y nunca le decimos a un niño, tú no vales. El mismo niño se irá dando cuenta cuando en la selección de los equipos pues se va quedando fuera, pero decirle abiertamente, deja el golf y ponte a jugar al fútbol, pues no. Lo que le podremos decir al revés es, oye, que para pasarlo bien todos estamos capacitados.
Oye, Begoña, y cuando veis a alguien que dices, esto es un diamante en bruto, tiene una potencia, cuando habláis con los padres, me imagino que, bueno, la mayoría orgullosos, pero a lo mejor ahora un padre que diga, es que no, a mí no me... que no. tenéis que tener mucha mano izquierda, ¿no? Porque claro, tenéis que intentar convencer, porque ya no es solo la ilusión que pueda tener el niño.
Raro sino... es el niño que veamos que tiene muchísimo potencial que no hay un padre detrás. O sea, raro es esa situación. Siempre te encuentras con padres al revés. Es más fácil encontrarte el padre de Tiger Woods que al padre de claro. un, de que diga, no, yo no. Esa situación es más complicada. Es más difícil hablar con el padre del niño que se cree Tiger Woods y que quiere que su hijo esté en todos los equipos que...
Sí, de eso te debes haber encontrado alguno y es complicado,
sí
¿no? Y...
¿Por qué mi hija se ha quedado, claro, mi hijo claro. se ha quedado fuera del equipo? Porque no tenéis ni idea. Sí. De eso sí nos hemos encontrado. Pero bueno, a ver, que este todo se habla. Todo se habla.
Ley de vida.
Sí, todo ley se habla.
Sí, pero...
Y luego, te voy a decir una cosa. ¿Te sorprenden niños en los que no confiabas mucho y, sin embargo, ves que tiene una garra, un interés... Y que no se achanta bajo ningún concepto y destacan? Y luego niños que pensábamos que iban a llegar lejísimos y por lo que sea, Carlos de Corral, yo leí hace muchos años decir, con niños preadolescentes, decía, déjale que toque el alcohol y las mujeres a ver hasta dónde llega.
Claro. Ahí quería llegar yo, porque claro,
una vez ya,
porque claro,
se le recupera.
Cuando llega, se empieza ya con los 15, 16 años, tanto una chica como un niño como una sí. niña, pues empiezas a conocer gente, amigos, quieres ir al cine, que a lo mejor tienes viaje y tal. Ese es el momento más crítico, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero se sale, ¿eh? Se sale de ahí y
del alcohol, de las mujeres
efectivamente,
se sale.
Efectivamente, y no. se puede llegar, se puede seguir trabajando. Fíjate, tenemos caída en las niñas, sobre todo benjamines.
¿Sí?
¿Por qué? Lo que hablábamos antes, y estos no han tocado nada, simplemente que no les interesa. Es muy difícil mantener el interés en el golf porque aprender es muy complicado. Es muy complicado y tienes que tener una dosis de humildad y de sacrificio importantísimo. Y eso hay gente que no está dispuesta a...
Benjamín es más o menos, ¿sí qué edad más o menos?
Seis, siete
años. Igual es que las niñas son más impacientes quizá, quieren aprender antes, quieren la cosa... Te lo digo porque en mi caso, cuando una cosa me aburría y no tal... cambiaba, es decir, esto me aburre, cambio.
Pues mira, en la federación tenemos que trabajar en dos aspectos que yo creo que tenemos carencia. Y uno es en las benjamines, efectivamente, y otro es en las mujeres a partir de los 25 años, que de los 25 a los 50 es dificilísimo engancharlas en la competición.
La familia. Es la época de la familia, que las mujeres se novian, se casan, tienen hijos.
Claro.
Pero es que luego al final lo más curioso de eso es que son luego las mujeres las que llevan a la familia hacia el golf, porque son ellas las que llevan a los padres, van con los abuelos, van con los niños y las que aumentan la asistencia a los torneos, al golf.
Sí.
Con lo cual es una cosa curiosa eso.
Hemos hablado mucho años atrás de la conciliación de la mujer en el trabajo con la familia. Y añadir un tercer factor, que sea la práctica de un deporte, ya es
rizo el rizo.
Es un sudoku complicado. Pero sí. Bueno, estamos en ello.
Yo, ¿sabes lo que admiro mucho de la mujer? Sobre todo cuando después de que han sido madre, que todas quieren tener niños y tal, y me parece fantástico, que hay muchas que no olvidan el golf y quieren volver. Eso sí que es complicado, porque claro, ya tienes un niño, quieres verlo crecer y tal. Por ejemplo, el caso de Azahara ahora mismo. A mí, por ejemplo, Stacy Lewis, jugadoras así que ya han sido grandes jugadoras, han hecho un paréntesis para ser madre y vuelven otra vez. No todas consiguen llegar a lo que habían hecho, pero sí consiguen estar a un nivel importante. Eso es una fuerza de voluntad y tener un coco privilegiado, porque claro, oye, que mi niño que está constipado, que no sé qué, sabes que en el golf no te puede doler ni el dedo pequeño, porque tienes que estar concentrada, y eso se consigue. Eso es una ventaja que siempre, digo yo, tienen los hombres sobre las mujeres, sobre todo... Claro, ha sido padre y tal. Bueno, sí, ha sido padre, pero se queda la mamá con los niños y tal, y yo voy a jugar. Pero ahora la mamá, ya el niño tal, se lo traen. En Estados Unidos, por ejemplo, se lleva mucho eso de tener en los torneos, tienen sitio para cuidar a los niños, tienen gente. Pero claro, tu niño está ahí, y a ver si se ha caído, y a ver si no sé qué. El volver a estar arriba, yo eso lo admiro.
Es admirable. Es admirable.
Es que es un poco privilegiado, sí, creo yo.
En el LIV tienen guarderías.
Sí, bueno, por eso. Sí, y en el circuito americano también, ¿sabes? Y estar ahí y terminas y juegas tu ronda y tal, y lo primero que haces es buscar al niño, abrazarlo y tal. Pero claro, y luego ya cuando ya empiezan a ser adolescentes, ya dice, bueno, ya el niño ya camina solo. Pero a mí me parece eso impresionante.
Igual hay iniciativas, Begoña, que lo estaba pensando ahora que me acuerdo de nuestro compañero Pepe Martínez, que tiene la Copa de Comunicación de Nueve Hoyos. Igual que el LIV ha cambiado un poco el concepto del golf, habría que cambiar el concepto del golf. Se pueden jugar torneos nueve hoyos, 12 hoyos, tranquilamente. Promocionar campos executive más pequeños, pitch and putt, que en Madrid, por ejemplo, no hay muchos pitch and putt. Ahora están promocionándose mucho y saliendo mucho las indoor, que cada vez hay más indoor en Madrid. Pero a mí, en ese aspecto, mira, es el único aspecto que envidio Cataluña. La fuerza que tiene el pitch and putt allí y la cantidad de pitch and putt que hay en todo Cataluña.
Oye, lo de la maternidad, tiene... chiqui, no le ha molado, ¿eh? He visto cómo ha cortado rápidamente. Yo pensaba que me iba
a... A mí es que los niños me gustan vuelta y vuelta.
bueno, es que en Cataluña, que decías, es una federación independiente el pitch and putt, ¿eh? Tiene esa fuerza. Nosotros tenemos también un pitch and putt muy potente en Madrid. Es verdad que nos faltarían campos, estoy segura, sobre todo en el sur de Madrid, campos de pitch and putt, estoy segura, porque no solo sirve como inicio, sino que tiene una ventaja adicional, que es el tiempo. Antes hablábamos de la falta de tiempo. A mí tenemos solo, insisto, con mayúsculas, 24 horas, porque a mí siempre me falta tiempo. Pero el golf, que requiere mucho tiempo, el pitch and putt, en 2 horas y media te lo has ventilado.
Como mucho.
Como mucho.
¿Y hay proyectos futuros, futuribles o pensamiento de aumentar pitch and putt o el famoso campo de la Federación de Golf de Madrid, que está ahí, que no se sabe muy bien si será o no será al final?
Campo de la Federación de Golf de Madrid, largo de 18 hoyos. Mientras yo esté sea presidenta, no.
No va a haber.
Pero trabajar en otra escuela como la que tenemos, pitch and putt, 9 hoyos para estrés, sí, puede, no voy a decir un sí tan rotundo,
bueno,
pero estamos trabajando en ello y algún proyecto.
O pitch and putt en colegios, en estos como sí. Se hizo hace unos años.
En Toledo. Bueno, en Toledo no, en Madrid, casi Toledo,
exactamente.
Oye, en Colmenar Viejo hay uno,
sí.
Hay un campazo, que sí, por cierto, sí. Fíjate lo que son las cosas, ayer estuve en la fiesta del Año Nuevo Chino, en el Hotel Meliá, y vino el que lleva al campo, se me presentó, oye, que soy amigo de Alfonso Mancilla y tal, no sé qué, que cuando queráis y tal, tenemos un pitch and putt espectacular y tal, que creo que además la Federación Española, y no sé si vosotros también, lo usáis alguna vez.
Por supuesto que sí, es buenísimo, uh-huh. Pero también tenemos otros en las Encinas de Boadilla, Green Paddock, que está en Torrelodones.
Sí, ese me encanta.
Sí, es complicado, ¿eh?
Es muy complicado, no es sencillo. La gente piensa, un par 3, un pitch and putt. Métete en Green Paddock que intenta hacer el par simplemente.
Exacto. Tenemos Negralejo, tenemos Golf Park y seguramente alguno más que se me olvida y no quiero faltar a ninguno, pero tenemos campos de pitch and putt importantes. Y vuelvo a decir... es fantástico para empezar, fantástico para continuar porque requiere menos tiempo y fantástico para el remanso de los grandes jugadores que acaban jugando en pitch and putt porque se encuentran más cómodos en un campo.
Sí,
corto.
Bueno, el patch es de Olival de la Hinojosa, que
exacto,
también, que es
exacto.
Otro que está muy bien ubicado y que está casi siempre lleno.
Exacto.
Esa serie de campos a mí me gustaría que, a ver, yo soy, como tú, un amante del golf, que florecieran como setas en todo Madrid porque es el desahogo también,
sí,
de,
sí.
De los 100.000 federados.
Y creo que es necesario, como un campo como la escuela que tenemos nosotros en la federación, que nos hemos dejado también un pitch and putt excepcional, sí. Para jugar, para...
El que más licencias hace de
exacto,
todo Madrid, además.
Exacto. Pues hacer otra escuela de la federación en la zona sur de Madrid. Esto nos encantaría hacerlo y hay algún proyecto que hay que trabajar en él. Pero es que considero que es necesario.
Seguimos hablando con Begoña Zamorano.
Hola, soy Carlota Gigante y te invito a que sigas toda la actualidad de golf en Ryder Cope.
Begoña, vamos a dar un saltito un poquito, vamos a ir un poco más allá. Siempre se ha dicho que después de Valderrama vino la explosión en el golf español. Sergio, yo creo que fue ya un escalón importante. Bueno, hablando se ve evidentemente. Sergio vino un escalón, Miguel Ángel tal vez aportó, John Ram ha sido el que ha... Y ahora, que en el 31 vamos a tener una Ryder. ¿Tú crees que ese va a ser ya la explosión que necesitamos?
Yo creo que hasta el 31 vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo y creo que la Ryder del 31 va a ser excepcional en el golf español. Y espero que sea, como dices, la grandísima explosión. Estoy convencida que... Bueno, me encantaría que el capitán fuera un español.
Yo creo que eso va a ser, ¿no?
Ojalá.
No sé, se rumorea mucho que podía ser Sergio.
Sí.
A ver si acaban estos problemas entre el DIF y el DIP World
Tour. Bueno, yo creo, yo creo que eso ya...
A ver si pulen esas aristas.
Yo creo que eso ya está casi llegando a su fin.
Llevamos un año y medio diciendo casi llegando.
Sí, bueno,
casi,
pero fíjate, ya el DIF ya tiene puntos de ranking mundial.
Sí.
Por cierto, que mira, voy a aprovechar ya para hablar y comentar lo que ha pasado en el DIF.
Sí, el subidón de John Ram.
¿No? John Ram, que yo era de los que decía 4 meses sin tocar un palo. Bueno, que no son 4 meses porque lleva ya 1 mes y medio entrenando, pero sin aparecer en ningún torneo, que a lo mejor le podía pasar factura. Pues está visto que no.
63
para su último hoyo 18 no estuvo en vilo.
No, claro, que pateaba el eagle, que sí. Empataba.
Sí, sí.
Pero
casi.
Sí, a mí yo pensaba, digo, oye, que 4 meses sin aparecer en el campo, porque fíjate los demás, David Puig, el mismo Patrick Reed, por cierto, ¿cómo está Patrick Reed? De 6 torneos ha ganado 2.
Sí,
ojito,
sí.
Ojito. Lo de John es espectacular. Además, no sé si, perdón, si aguantará, pero lo vi como más calmado que nunca. O sea, como muy relajado, alguna bola de esta que le hizo Corbatita y su expresión era de sonreír, como diciendo, mira, me has vacilado y tal. No sé, lo vi... evidentemente cada año pues tienes más experiencia, tienes una familia ya hecha, te haces mayor.
Le habrá suavizado la paternidad.
3, ¿no? 3, joder, tres, madre mía. Tres. Este chico, igual que gana dinero, hace niños, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste el LIP?
Pues mira, yo no soy, no veo mucho LIV, tengo que reconocer.
¿No te gusta?
Empezó un poquito mal en mí, pero me he ido enganchando y el otro día estaba pegada a la pantalla, como te digo, y sufriendo con ese hoyo 18 de John Ram, que casi lo mete, pero le vi, como bien señalas, más tranquilo, nos va a dar alguna alegría en breve.
¿Lo de las 4 jornadas te parece lógico?
Sí.
Chiqui siempre dice que la diferencia en los majors era una de las cosas para la gente del Libera, eso.
Sí, claro. Sí.
A mí 4 jornadas me parece bien, que a ver, por la pasta que cobran, que trabajen un poquito más, ¿no?
Oye, se han quejado algunos. Sí, sí. Hablamos, por ejemplo, de Chambó.
Bueno.
Que no le ha parecido bien. Dice, yo no vine aquí a jugar... tantos hoyos, bueno, porque Dustin Johnson se entiende, Dustin Johnson además de siempre ha dicho su prioridad es la familia, pescar y el golf. Bueno, pues oye, bien. ¿Te llamó la atención esa salida de Patrick Reed y sobre todo de Bruce Koepka? Por cierto, que yo no sé si tiene algo que ver, primer torneo de Bruce Koepka, no pasa el corte.
Ya, bueno, es que... El golf.
Tendrá que adaptarse.
Claro.
Como todos.
Claro.
Ya, de Champo se queja y acabó el 17. No está mal.
Sí, pero Bruce Koepka en Estados Unidos, que él llegaba como diciendo, bueno, yo vengo aquí otra vez como el Capitán América. Sí. El Capitán América es Patrick Reed, no tú. Y no pasa el corte. Uh-huh. Patrick Reed, a mí me sorprendió un poquito lo de Patrick Reed. Se rumoreaba, pero él hasta la última vez, la penúltima victoria que tuvo anterior, dijo, bueno, pues esta semana sabré si sigo o no.
Claro, se le acabó el contrato y si no le han dado lo que le ha pedido, pues oye, si se acaba el contrato, pues me voy. Evidentemente, lógico, tampoco pasa nada.
No, hombre,
pero
son dos nombres importantes, Bruce Koepka y Patrick Reed son nombres con peso. Y pero bueno, yo creo que el himno sea... Mira quién ha ganado, un chaval ahí, el australiano, sí. Smile, que no veas cómo juega el chico,
sí,
¿eh?
Sí.
Madre
sí.
mía, vaya zurda que tiene.
Sí, sí.
Además,
qué temple,
las dejaba todas al lado.
Qué temple.
Sí, 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 muy
me
tranquilo.
Me sorprendió.
Esta semana se juega en Adelaida, que luego lo hablaremos con Carlos de Corral. Y como hemos dicho anteriormente, empieza lo bueno para las chicas. Empieza en Arabia Saudí, ¿no? El PIF. Sí.
Exacto.
Un gran elenco de jugadoras, ya no solo españolas que van a estar ahí, sino a nivel internacional, Charlie Hull, entre ellas, Georgia Hall y tal. O sea que va a haber un buen nivel. Yo, fíjate, creo que le hemos cogido ya el truco desde hace muchos años las jugadoras españolas al circuito europeo. Lo que hemos hablado al principio, en el circuito americano nos cuesta más, pero yo creo que a lo mejor ahí tal. Pero en el circuito europeo yo estoy convencido que este año vuelven a caer unas cuantas victorias, ¿eh?
Yo también estoy segura, y alguna madrileña, que tenemos varias jugando.
Tú estás ahí
luchando. Pico y pala, pico y pala.
Pico
sí,
y pala.
Sí.
Oye, la llegada de Carolina, tanto al circuito americano como al circuito europeo, yo la veo a Carolina como, no sé, con un pozo para su edad, que creo que otras no han tenido con esa misma edad. Yo la veo con una seguridad en el campo, con una tranquilidad jugando. Es todo lo contrario que su hermana, en sí, ese sentido.
Sí. Carolina es una trabajadora incansable. Es una trabajadora incansable. Tiene muchísima garra. Y luego tiene un temple, como dices, que bueno, Eugenio es diferente. Pero creo que nos va a dar grandes alegrías, Carol. Tiene muchísimas ganas. Muchísimas ganas, y eso se refleja en el juego, pero sin precipitarse. A mí me gusta muchísimo verla jugar, cómo pega, y insisto que nos va a dar, estoy convencida, alegrías.
Chiqui.
Pues es que no tengo más que decir. Tenemos lo hemos comentado aquí, lo comentamos la semana pasada, un field de jugadoras excepcional. Yo estoy emocionada por el tema del femenino del agua en el máster, con tantas jugadoras españolas, a ver si alguna consigue, bueno, igualar el reto de Carla Bernat. Y sí, la verdad es que en el circuito europeo, que gracias al trabajo durante muchos años de Alejandra Armas, otra mujer, ahí también ha estado Marta Figueras Dotti, y yo creo que le han dado...
La gran jefa.
Y le han dado un impulso al golf femenino en los últimos años que parecía increíble. Mayor número de torneos, mayor dotación económica, la entrada natural del gol saudí, que hubiera sido lo mismo para el circuito europeo si no hubiera habido tantas mentes poco pensantes en el circuito europeo, ha sido muy positivo para ellas. Ellas lo analizan. Un subidón enorme de dinero, con lo cual más aliciente, y te da ganas de jugar. Es decir, tienes los problemas de la maternidad, tienes los problemas, todos estos problemas de la familia. Si tienes un aliciente que es más torneos y más dinero, es positivo para ellas. Yo creo que en eso el circuito europeo femenino ha acertado de pleno. Y de ahí está que tengamos tantísimas buenísimas jugadoras y luego todas esas altas de victorias que tenemos amateur, las victorias en la Solheim. La verdad es que parece mentira, nos quejamos de golf femenino, pero no tenemos motivos para quejarnos. Estamos en lo más alto en los últimos años. Y una Solheim aquí en España, que... de la marinera.
Sí, el trabajo que ha hecho Marta y que hace deporte en business también, que hay que reconocérselo, lo que apuesta por el golf femenino, de verdad que es digno de agradecer, porque es cierto que se ha posicionado el golf femenino en un lugar que se merece y que yo creo que va a seguir creciendo. O sea, está en lo más alto, pero todavía podemos crecer.
Sí, sí, ahí.
Y tremendo. Por cierto, en el Angua, 3 madrileñas.
Sí, sí, por eso te digo que está muy
que
bien.
Luego me decís que va a robar la casa.
Oye, pues...
Pero es que me lo ponen fácil.
Sí. Mira, Isabela, Chiqui ha comentado ahora Solheim. Solheim tenemos dentro de poquito.
Sí.
Carlota va a estar, vamos, yo creo sí o sí. Yo creo que vamos a tener alguna jugadora más.
Ojalá. Yo creo que también, porque desde luego posibilidades tenemos. Me gustaría ver a... Yo creo que Julia va a estar.
Sí, yo también.
Yo creo que Julia va a estar. Y me gustaría ver alguna de mis niñas.
La Cayetana, pues ya estaba, no estaría mal.
Alguna de mis niñas me gustaría ver.
Bueno, también te digo una cosa. Todo va a depender de Carolina, ¿eh? Mira. La presidenta lo ha dicho, que puede ser un año importante. Oye, si Carolina juega como ha estado jugando últimamente, es que Carolina va a compaginar dos circuitos, que no es fácil, y eso le va a dar un pozo. Por eso te digo yo lo del pozo, que no tiene muchas, y ella lo va a tener.
Sí, sí. Y ha trabajado mucho y va a seguir trabajando. Sí, sí, estoy convencida.
Yeah, pues eso está muy bien. Una cosa que hemos recuperado, que yo estoy encantado, es que por fin empezó la semana pasada el torneo de campeonas, que por cierto se jugó en Orlando, que lo del cambio climático, esto es increíble. O sea, la última jornada, 3-0 en Orlando. O sea, es que esto es de locos. Y se tuvo que suspender una jornada. Y ganó Minelli Korda. O sea, por fin. Es que, el golf es lo que tú dices, es de locos. Hace 2 años ganó 7 veces. Y el año pasado, ni una victoria de Nelly Korda. Es que esto no se entiende.
Estaría enamorada.
Es que esto no se entiende, no sé. Pero bueno, ahora primer torneo. Vale que suspendieron una jornada y primera victoria. Carlota no jugó este año, porque claro, estaba de luna de miel, casada, y Carlota debuta ya este fin de semana. ¿Cómo ves a Carlota? Como siempre, ¿no? Me imagino.
La veo como siempre, si es que Carlota es navarra y es peleona y es dura, y la veo como siempre, trabajadora, trabajando y ahí.
Y pico ahí. Pala, pico
y
pala.
Es una excelente compañera.
Sí. Sí, sí, sí.
Excelente.
Eso lo dicen todas las niñas que están a su alrededor.
Va a ser una excelente capitana de futura Solheim.
Sí.
Yo la veo. Además, todo el mundo la admira, todo el mundo la quiere. Y como tú dices, es igual que aquí tenemos a muchas jugadoras que son como la madre de las niñas, esta es la madre internacional. Carlota. Sí. Y yo la veo capitana de la Solheim. La veo capitana.
Sí, sí, sí. Por
sí, pero
yo, un par de años.
Eso es lo que te iba a decir. Sí, yo no, creo que a Carlota no. Le dicen, la veo capitana, y te va a decir, ¿qué pasa? ¿Que me quieres retirar ya? No, yo me veo jugando todavía.
Mira a José Mario Lazábal y mira a Sebe Ballesteros. Fueron capitanes de sus respectivas Raiders y luego siguieron jugando. Y a mí lo que me falta, hablando de esto un poco, es los seniors. Los tenemos un poquito abandonados.
No
sé. En Europa.
Eso sí.
En Europa los tenemos un poquito abandonados.
Mira cómo ya iba a saltar.
Claro,
¿no
iba
será?
A saltar. No será en Madrid.
No, en Madrid no, por supuesto, pero en Europa tenemos ahora este Legends que se va a jugar la semana que viene en Aloha, a ver cómo está el campo después de las inundaciones móviles
está bien,
y demás.
Ya me he informado, está bien.
Y a ver cómo va el tema y si tenemos trenes, esas cosas para llegar,
ya,
que también va a ser importante.
Va a ser importante.
Complicado.
Sí.
Entonces, complicado porque hay que ir a Córdoba, de Córdoba en autobús, no sé qué. Bueno, pero oye.
Bueno, ya llegarán. Pero que te digo, en Europa yo creo que falta ese cariño hacia los seniors, que tanto nos han dado, que tanta alegría nos han dado. La Federación de Madrid sí que los cuidáis, pero yo no sé, lo noto que le debemos mucho a estos jugadores seniors, esta quinta de Sebe y la quinta de Garrido, y no veo yo que acabe de arrancar el gol senior europeo, por lo menos el europeo.
Sí, tienes razón que están un poquito poco cuidados. Sí, uh-huh. Le damos poca visibilidad al gol senior. Habrá que darle una vueltita.
En Madrid, cuéntanos, ya que has dicho que Madrid es diferente, para que la gente sepa que en Madrid también se cuida a los senior.
A nivel profesional tenemos el circuito senior también de Madrid, claro. Tienen un premio especial. Y a nivel amateur tienen un montón de pruebas para que puedan jugar, porque es cuanto más tiempo pueden jugar. Y vuelvo a decir, el golf se puede jugar en cualquier condición física y se puede seguir compitiendo. Lo que pasa es que hay que estructurar más las categorías, uh-huh. Porque que uno de 50 juegue contra uno de 64, pues igual la pegada no es la misma. Pero bueno, en Madrid nos ocupamos también de los senior, vuelvo a decir. Y hay un circuito senior femenino también extraordinario.
Uh-huh. Bueno, tenemos la Asociación de Golf Senior, que tiene circuitos
por toda España.
España, y que además, dentro de eso, la delegación Madrid Senior ha ganado, el año pasado ganó todo, ganó en Cataluña un triangular, un cuadrangular, o sea que es que también los senior madrileños también están ganando por todos sitios a nivel amateur.
O sea que llevan la chapita esta, soy de la Real Federación de Madrid, ¿qué quieres que te gane?
¿Qué quieres que te gane?
¿No? Y así está la presidenta que está con la bandera.
En Madrid tenemos más de 350 torneos. Y la competición es lo que te va haciendo poder ganar. Si no compites, no ganas.
No, eso
es
está...
mucha competición con campos cuidados y con torneos específicos para la cantidad tan heterogénea que hay de jugadores en el mundo del golf.
350 torneos al año.
Sí.
¿Qué pasa con los otros días libres?
Demasiados días libres, Begoña.
Muchos días libres ahí, ¿no?
Madre mía, 350. Este año... Yo no creo que haya otra federación española que...
No la hay.
Territorial, ¿no?
No la hay.
Te digo yo
no, me refiero, en España, me refiero que no creo que haya ninguna que...
No la hay. Hemos tenido...
Con diferencia, además.
Sí, sí, con diferencia. Hemos tenido más de 14.000 inscripciones este año. Y de verdad, y trabajamos sobre todo porque queremos llegar al mayor número de federados posibles organizando torneos en sus propios clubs y fomentando la competición, porque hablábamos antes, tenemos mucho ganador, pero lo cierto es que tenemos mucha competición que preparan esos torneos que finalmente ganan.
También por eso generáis lo que generáis económicamente, por eso es la federación más fuerte que hay económicamente, porque también... Claro, tenéis tantos jugadores federados, tantos torneos, pues oye...
Sí, pero te insisto, el mejor y mayor capital es el humano.
¡Oh, qué bonito ha quedado eso!
Dinero,
es
el
que,
dinero
es que cómo se expresa, ¿Cómo se expresa la presidenta?
Materialismo.
Bueno, pues vamos a hablar con un amigo de esta casa que además es un experto en organizar torneos. Pero bueno, primero musiquita.
Hola. Soy Pablo Castro, presidente del Club de Golf Pozo Blanco. Y yo también escucho Ryder Cope.
Esta canción se la vamos a dedicar a nuestro amigo Pepe Martínez, que tenemos ahí un conflicto musical. Él en su programa y yo en el mío, entonces, y dejamos que la gente decida cuál es la mejor canción. Le estoy dando una paliza que no te puedes imaginar, pero bueno, tiene buen gusto también. Vamos a hablar con, supongo que lo conocerás, Guillermo Talaverón. ¿Te suena?
Te suena
bastante, ¿no?
¿Y quién no? ¿A quién no le suena?
¿A quién no le suena? Guillermo, buenos días, amigo.
Buenos días. ¿Cuánto tiempo? Está por ahí Chiqui también, ¿no?
Aquí estoy,
presidenta.
Sí. Está rodeado de buenísima gente.
Hoy estoy con dos mujeres. Estoy hoy mejor.
Ya, si se te nota por el tono de voz.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo?
Bien. Bueno, un poco... Bueno, acabó la temporada. Tuvimos un éxito, la verdad, que agradecer a todo el mundo. La verdad es que cada vez la gente nos tiene más cariño. Hemos llenado prácticamente todos los torneos, más de 2.200 jugadores. Para una cosa como la nuestra, pues es una barbaridad. Y nada, y esperando que haga un poquito y abra el tiempo para empezar el torneo. Bueno, hemos tenido que cancelar algún torneo estas semanas y empezamos el día 14 en Montalbar con el torneo de San Valentín de parejas Scramble. Y nada, contentos, con muchas novedades para este año, nuevos partners, la paletilla de Ryder Cope en primera posición.
Oye,
y bien, la verdad es que contentos intentando mejorar este año para que la gente, oye, pues esté contenta. Y sobre todo también hemos intentado, Jorge, que el precio del green fee al jugador no se le incremente demasiado, ¿vale? Entonces, porque creo que al final está la cosa, para que la gente se anime y prácticamente le valga jugar un green fee un sábado o un torneo nuestro.
Oye, Begoña, ¿vale?
¿Sabes lo que te quiero decir?
¿Qué gran trabajo hace gente como Guillermo Talaverón, que organizan torneos todas las semanas para que todo el mundo pueda jugar? Tienen un mérito tremendo. Es que tenemos un montón de amigos que organizan.
Raúl de la Flor,
Carlos Marín, Pepe Martínez, un montón de gente que se involucran. Pero, por ejemplo, gente como Guillermo Talaverón, que además se le ocurra, está ahí en el campo, recibe a todos los jugadores. Es increíble, ¿no?
Unos sándwiches de muerte a mitad del recorrido.
Oye, Guillermo, no he jugado ningún torneo de estos excepcionales. Es tuyo.
Pues no tiene mi teléfono, mi chiqui y mi hermano Jorge Armentero. Me llamas cuando quieras, vives la experiencia y
Es increíble los torneos que monta.
No hay ningún... Nada, este año también hemos hecho, vamos a estrenar el sábado un fotocall, vamos a estrenar carpas nuevas, tenemos nuevos partners que otro día ya le contaré, otro día en el programa.
Ya
Jorge,
te tienes que venir aquí a contarnos.
Sí, cuando queráis, y hemos firmado con grandes empresas, otras que repiten, y la verdad es que muy contentos. Cuando quieras venirte, venís y no hay ningún problema, todo lo contrario.
Yo te lo aconsejo, Begoña, de verdad, que vayas a uno de sus torneos porque es un espectáculo. Además, el ambiente que se respira. Es verdad, toda la gente está contenta. Llegan contentos y te vas contento. O sea, que es
capital humano, con lo que tú decías.
Capital humano. Es que es una labor, de verdad, que nosotros tenemos que agradecer desde la federación porque, y como os decía antes, esto nos hace crecer a todos. Claro, a todos.
Claro. Oye,
¿sabes qué pasa? Que ¿sabes qué pasa? Que nosotros al final, Jorge, tú me conoces y Chiqui, yo llevo 14 años y sobre todo lo que más demanda la gente, que le dé servicio, pero que hay un ambiente heterogéneo, que no haya, sabes, que no haya malos rollos, que todo sea relajado y sabes que al final se vaya, lo que dice Jorge, entras contento y te vaya más contento, porque al final pues te vas con un regalito, te vas tal, entonces, y sobre todo no les haga tampoco el de venir un día a jugar y les haga por un dineral, sabes lo que te quiero decir.
Exacto, integrar, o sea, es que el golf en la sociedad.
Y sabes otra cosa,
absolutamente,
también. Sí, otra cosa, Begoña, que me llama la atención mucho de Guillermo, que tiene una cosa que creo que no tienen todo, es que los clubs le llaman. Oye, vente, montanos un torneo. O sea, le llaman a él para que le monten los torneos.
Pues mira, eso sí que me sorprende y vamos, me lo creo seguro, pero me sorprende porque es que cada vez nos cuesta más a nosotros.
Pues fíjate.
Pues Guillermo tiene que ofrecer.
Me sorprende. Guillermo, me sorprende gratamente.
Bueno, es que yo, sabes que me conoce Jorge y Chiqui, a mí no me gusta de esta imagen. Yo por medio de Instagram me han llamado este año Alemania, Italia, Francia, Portugal, por medio de Instagram, más de unos 7 u 8 campos para que hiciera un torneo, no sé, igual doy una imagen por medio de Instagram de gran corporación o de gran multinacional, pero al final yo soy alguien muy pequeñito, con muchas ganas de hacer cosas, pero, y luego aquí a nivel nacional también me han llamado de toda España prácticamente, pero yo me estoy circunscribiendo lo más lejos este año. Vamos a volver a repetir en Valdecañas, que será lo más lejano, Layos, Palomarejos, Monte Álvar, ¿sabes? O sea, para que a la gente tampoco le cueste un trabajo enorme el poder echar un ratito de gol, que al final son 5 o 6 horas, y ya sabes que el tema de las familias pues siempre es importante, ¿no?
Sí, sí.
Es un torneo conciliador. Conciliador familiar.
Totalmente,
porque, sí, porque yo, me consta que te han llamado de todos sitios de España para que vayas a jugar.
Sí.
Pero es lo que tú dices, un traslado de hora y media ya es bastante largo y luego tienes que volver, que es la grandeza
pues
de este
tengo
deporte.
Una noticia que se va a gustar.
Ahí quería yo llegar. Ahí quería yo llegar.
Me emociono, vamos, sabe Jorge que soy bastante lacrimógeno.
Sí, es verdad. Doy fe de ello.
He llegado a un acuerdo con la Real Federación Española de Golf, el Centro Nacional, y vamos a hacer un torneo el 17 de mayo.
Toma ya. En el CNG.
O sea que para nosotros, sí, para nosotros es una barbaridad que confíen en nosotros, que nosotros somos lo que somos y nos dejamos la piel en todos, y en este lo haremos igual. Pero vamos, que para nosotros pues hoy es una cosa muy importante que la Casa del Golf Español pues nos dé la oportunidad de hacer un torneito allí y haremos una cosa muy chula.
Es que esos sándwiches que pones al intermedio, es que han llegado de fama mundial.
Pondremos una de las paletillas de Copper Rider, pondremos ahí a alguien que la vaya disponiendo una o dos durante toda la mañana. Pero vamos, ya os iré contando. Pues
enhorabuena,
que muchas gracias.
Enhorabuena, Guillermo, y me encanta.
Y quería otra vez, siempre que me llamáis, que para mí es un honor, Jorge, Chiqui, Ryder Cope, gracias por todo el apoyo un año más que vais a prestar al golf.
Gracias a ti.
Tanto amateur como profesional. Mira, es una barbaridad.
Quédate con lo que ha dicho la presidenta, que es de admirar lo que estás haciendo. Eso es el resumen que se puede decir.
Pues nada, que un besazo, presidenta, 24/7.
Ah, como yo.
Pues nada, nos vemos por las mañanas.
Muy bien.
Gracias, Guillermo, gracias, fuerte, amigo.
Jorge, un abrazo.
Muchísimas, Chiqui, hablamos, un besazo.
Cuídate, corazón, Guillermo.
Un beso para todos, adiós.
Es emocionante.
Soy José Mario Lazábal y yo también escucho Rider Cope.
Presidenta, estamos llegando a nuestra recta final y yo ya te lo he comentado anteriormente, siempre con el LIB, desde hace ya un tiempo tenemos a un comentarista que es un crack, que está bajo tu mando. Bajo tu
no,
mando.
Bajo mi mando no. Bueno, está a mi lado, porque es un compañero excepcional.
No, y ese manda, ¿eh? Tiene a los críos ahí, que los tiene a todos en fila india, pero hace un trabajo fantástico. Y es nuestro amigo Carlos de Corral. Carlos, buenos días. Tengo aquí a la presidenta.
Ya he visto que hay. Buenos días, Jorge. Buenos días, Begoña. ¿Qué
buenos
tal?
Buenos días.
Hola, Carlos.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye.
Chiqui, ¿cómo estás?
Te he dicho, Chiqui, ¿cómo estás?
Yo, pues como siempre, como tú, de... No lo voy a decir de... ¡Madre!
Me alegro.
Oye, Carlos, estábamos hablando con la presidenta del gran trabajo que hacéis en la Federación de Madrid y no es por daros jabón a ti y a todo el equipo que lo hacéis y a ella desde que está arriba en la cúpula, pero es de admirar lo que hacéis todos los años. Este año hemos dicho que vamos a apostar porque alguna madrileña nos va a dar mucho que hablar en el circuito americano, que tenemos alguna, en el circuito europeo con alguna victoria. Me imagino que estarás de acuerdo, ¿no? Aunque tú eres más comedido, más comedido.
No, a ver, o sea, yo sí que creo que sería un poco el colofón, ¿no? A estos últimos años, y creo que además se lo merecen realmente, ¿no? Porque lo que han hecho el grupo de niñas, digamos, galácticas... lo que han hecho a nivel amateur pues es impresionante, ya están dando pues eso, su salto al profesionalismo y haciéndolo todo muy bien, o sea que ojalá, la verdad que sí, ojalá, porque además son un ejemplo como deportistas y como personas, ¿no? Que todas han estudiado en universidades buenísimas, todas con nosotros son, no se puede ser más cariñosas, bueno, y da gusto, la verdad que da gusto trabajar con ellas.
La presidenta tiene ahí una cosita con Carol Chacarra que y yo también lo tengo. No sé por qué me da que nos puede dar alguna cosilla, ¿eh?
Bueno, ojalá. La verdad que cualquiera que la haya visto jugar es impresionante, ¿no? La capacidad que tiene esa niña de pegar buenos golpes una y otra vez es alucinante. Si le acompaña un poco el pad, que tiene un juego un poco parecido a su hermano, si le acompaña un poco el pad, pues es capaz de medirse con quien sea, seguro.
Cómo lo mira, ¿eh? Cómo lo mira Carlos, cómo le da la vueltecilla, ¿eh? El pat, o sea, él está ya a su trabajo, el pat. Bueno, pero me imagino que eso se trabaja, que es la única forma de poder conseguir un buen resultado.
Y son trabajadores incansables, o sea, sí, que tanto, no me cabe duda de que...
Sí. Tanto Carolina como Eugenio,
sí,
¿eh?
Sí, yo creo que quizás un poco más Eugenio, está más obsesionado, creo que Carol es más, relativiza todo un poco más y eso pues también es, que posiblemente sea mejor también, ¿eh? Porque Eugenio, si algo, por ponerle un pero, es que está tan obsesionado con el golf que a veces yo creo que le cuesta desconectar y bueno, también es una parte importante, ¿no? Y si le ves es el que más torneos juega, el que más entrena, el que más... y eso a veces yo creo que también los descansos son importantes y yo creo que eso con la edad tendrá que ir aprendiéndolo. Yo creo que Carol eso lo hace un poco mejor que Eugenio.
O sea, quitar el chip de vez en cuando viene bien.
Seguro. Si ves, si te fijas en lo que hacen la mayoría de grandísimos jugadores, todos, bueno, pues tiene una vida aparte fuera del golf bastante completa.
Ahí tenemos a John Ram, como decíamos, 4 meses sin pegar palo a nivel profesional de competición.
Claro.
Y segundo, además, con una última vuelta de 63 golpes. Lo comentábamos aquí con Begoña pegada a la tele, sufriendo por ese pad de Igre el 18.
Sí.
Pero fenomenal, o sea que... Nada que reprochar al nuestro number one.
Fíjate, Carlos, que cuando, cuando terminó la temporada, que decíamos que ya sabíamos que John iba a tener 4 meses ahí de parón, y tú y yo dijimos, es que a lo mejor 4 meses sin jugar es un poquito tal. Pues está visto que John lo tenía muy claro, ¿eh?
Sí. A ver, sigo. Sí que creo que es rara esa decisión, ¿no?
Sí.
También es cierto que, bueno, luego había leído de expertos, digamos, que también igual lo hacía un poco para el año pasado. Es verdad que no estuvo especialmente fino jugando y, bueno, pues como para parar, salir un poco de los medios, o sea, salir del ojo del huracán. Y bueno, que le diesen más tiempo a entrenar en casa y preparar la temporada, bueno, pues más despacio, ¿no? Y lo que está claro es que lo que no ha hecho es parar, ¿no? O sea, lo que no ha hecho es sentarse en el sofá, digamos, ¿no? Ha estado entrenando a la bestia, además ha adelgazado físicamente.
Sí, es verdad, es verdad.
Las cosas que, como son, o sea, nunca se le ve, o sea, lo que se le ve es como muy grande y ahora se le ve muy grande, pero muy atlético también, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues seguro que eso le ayuda y sobre todo en torneos de 4 días creo que pues es un factor importante. Bueno,
Carlos, porque tú eres muy joven, pero acuérdate que el circuito europeo acababa con el Volvo Master en noviembre y no volvió a empezar hasta el torneo Hassan, que era ya en marzo, previo al Master de Augusta. Había 3 o 4 meses en los que los profesionales, los que podían, se iban a Japón a jugar y los que no, pues descansaban. O sea, que digamos que hemos vuelto.
Les daba tiempo a hacer pretemporada.
Claro,
les daba tiempo a hacer pretemporada.
Claro, exactamente.
Exacto, una palabra que no existe realmente en el golf moderno, ¿no? Porque acaban y están empezando en noviembre otra vez, con lo cual sí que es cierto que, bueno, que también tener ese tiempo para ponerse a tono, pues físicamente seguro que es bueno, vamos, seguro.
Oye, Carlos, vamos ya, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué resumen haces de este primer torneo en Riad? Además, un torneo especial porque es por la noche. ¿Qué te ha parecido? ¿Que tus expectativas
pues
las has
mucho,
cubierto?
La verdad, sí que las ha cubierto. Sí que es cierto que las noticias del LIF las últimas semanas, ¿no? Con Kepka fuera, con Patrick Reed fuera, pues eran un poco alentadoras, las cosas como son, ¿no? O sea, el circuito pierde dos de sus grandes estrellas. Con lo cual, pues se hacía todo un tanto frío, ¿no? Pero luego ha llegado el torneo, ha llegado la hora de la verdad y ha sido divertidísimo, ¿no? O sea, creo que, bueno, el nivel ha sido muy, muy alto. El tema del rollo de noche sí que creo que una vez al año no hace daño y además tiene su gracia, o sea, si fuese más, pues yo creo que tampoco me emocionaría mucho. Es más, lo pienso siempre y digo, el sitio sería Madrid en verano, ¿no?
Sí.
Con la de
sí,
marcha que hay en Madrid, con la de tal,
¿verdad?
Digo, Madrid sería
calor,
la pera, me imagino.
Oye,
Madrid,
el calor que hace.
El calor.
Mira,
sí.
Begoña está sintiendo
estoy
y está,
sí.
pensando alguna cosa.
Sí, sí.
Has encendido una bombilla.
Sí.
Es que sería lo más, ¿no? O sea, yo me imagino Madrid de noche, club de campo en mitad de la ciudad.
Oh, madre mía.
Me parecería
música, fiesta,
la verdad,
de todo. Sí,
me parecería el sitio. Es verdad que Madrid tiene, que si lo haces para que sea de noche, tiene que ser verano por temperaturas, si lo haces en verano, tienen que salir a jugar a las 11 de la noche. Pero bueno, pues que salgan.
Que salga.
Tú no des ideas, pero... que mira.
Tú llama al alcalde y mañana te monta un circuito ahí de luces LED.
Bueno, el alcalde lo del LIB le gusta. ¿Eh?
Sí, por eso.
Sí, es verdad. Sí.
Me atrae bastante. Y club de campo de noche, te pone ahí un circuito LED. Y lo tienes ya.
Oye, Elvis Smile, madre mía, qué jugador. Con la presidenta lo estábamos hablando, madre con mía. Begoña. Qué jugador.
Sí, qué jugador, qué elegante jugando además.
Sí,
¿verdad?
Sí, exacto. Es, mira,
mucho
no encontraba el adjetivo antes. Qué elegante.
Sí, es como volver a los años 80 y encontrarte a un señor del golf, ¿no? Un Fred Couples o a un Ernie Els o un jugador de ese estilo, Adam Scott, ¿no? Que aunque sea zurdo, es ese estilo de swing, ese estilo de movimiento. La verdad que, nada, impresionante. Y además, que cómo rindió en los últimos hoyos, ¿no? Porque estaba sintiendo la presión grande de John, que estaba empujando muy fuerte. Y luego, claro, a este chico, esta victoria... le cambia la vida. O sea, John es rico, arriba hay muchos que son tremendamente ricos, pero Elvis Smiley no lo era hasta ayer. O sea,
sí.
Entonces sí que le cambiaba mucho la película, ¿no? Y la verdad que, bueno, impresionante su rendimiento, muy bien. Muy
Oye,
bien.
Los españoles hemos destacado a John Rahm en esa segunda posición, jugando muy bien. Sergio, los dos primeros días, muy bien, y de pronto...
Sí.
Pues ahí entró...
Sí, como que se quedó sin pilas, ¿no?
Sí, y sin energía, ¿no? Como diría Carleto, sin energía, ¿no? Se quedó así...
Sí,
porque estuvo muy bien los dos primeros días, ¿eh?
Sí, la verdad que venía de jugar venía a jugar ya la semana pasada en el DP World Tour, donde estuvo a un nivel altísimo también, altísimo. Empezó aquí jugando muy bien las dos primeras y las expectativas eran muy altas, ¿no? Porque, bueno, pues se le veía ahí con opciones de ganar, pero es cierto que el fin de semana no se le vio a buen nivel, y cuando salió un poco también con los hombros caídos, ¿no? Un poco, bueno, pues esa versión que vimos en la segunda mitad del año pasado, que la verdad que no nos gusta ver, por lo menos a mí me da un poco de pena ver a Sergio ahí sin estar fino.
¿Y el resto de los españoles, ya para terminar?
Pues mira, Puch,
muy
bien,
bien.
¿No? Impresionante, otra vez en la pelea, la verdad que qué jugador. cada vez que compite, o sea, da la sensación, pensábamos que era bueno, y yo creo que es mejor que bueno, es una superestrella, o sea, es del nivel de John, y eso es mucho decir, ¿eh? Pues estamos tan mal acostumbrados, ¿no?, que parece que es lo normal, pero no, lo normal no es tener una superestrella de ese nivel, y yo creo que Puig es del nivel, va a ser del nivel de Rory, del nivel de estos jugadores de primerísimo nivel, o sea, que puede, no es que le vea ganando un grande, es que le veo siendo referente a nivel mundial muchos años, ¿no? Es increíble.
Sí, además es muy joven, además.
José Leymazabeu.
Sí. José Leymazabeu, pues bueno, de menos a más, ¿no? Uh-huh. Masabeu empezó muy mal, empieza último y ya, bueno, pues gracias a que los torneos de 4 días te da tiempo a recuperar, muy bien pisando el acelerador a tope el último día. Sí que es verdad que la diferencia económica es muy grande entre, o sea, con el reparto que han hecho actualmente, del 48 hacia abajo cobran todos lo mismo, y él consiguió meterse por arriba, que ya los cheques son bastante generosos en Live Golf. Con lo cual eso, pues muy bien, y le tiene que dar confianza de cara a Adelaida esta semana, ¿no? Porque está claro que está jugando bien. Y Josele, pues bueno, pues igual nos hemos marcado unas expectativas tan altas con Josele que cuando no está arriba, pues nos da un poco de rabia, pero es cierto que de menos a más, ¿no? Porque luego el final de torneo espectacular, ¿no? Al final metiéndose más o menos arriba en la tabla y jugando muy bien, sí.
Nos quedamos sin tiempo. La semana que viene hablamos de Adelaida, porque este fin de semana sé que es uno de los torneos que más gente junta y que sí. Va a haber un gran espectáculo.
Sí, yo creo que el mejor torneo de Live Golf para nosotros es Valderrama, ¿no? Por el cariño y por y demás, pero creo que el mejor torneo de Live Golf hasta el momento ha sido Adelaida, históricamente. Es un espectáculo absoluto, hay más gente que... hay mucha gente muy animada, apoyan mucho a los jugadores, es impresionante. Y bueno, y encima llegan, el equipo de Cam Smith llega jugando a un nivel altísimo, por lo tanto los australianos que vuelven a ser favoritos, o sea que muy divertido.
Carlos, muchísimas gracias, amigo, hablamos el martes, ¿vale?
Claro, muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte a todos.
Venga, gracias. Chao. Begoña, presidenta de la Real Federación de Golf de Madrid, muchísimas gracias por venir
a vosotros
a tu casa. Chiqui, gracias.
Déjame dos cositas. Tenemos
aquí, va a matar Mila.
Tenemos aquí el Irreverent Golf, que es el DIF español, y la tercera posición de Santi Terrío en el Planet Tour, en el Challenge.
Sí, señor.
No lo hemos contado.
Exacto. Mila, gracias por estar al frente de la nave. A Salero, a Pascu, a todos. A Bruno, ¿no me dejo a nadie? No, pues a todos. Espero que lo hayan pasado bien y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Hasta luego, adiós. Yeah.